en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos. Si eres de los que te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, ya sabes que empezamos a las 6 y que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y nos convoca a todos, gentes del campo o no, a Agropopular. Lo primero que hay que hacer es mirar el tiempo que va a hacer en las próximas horas en el interior de la provincia de Castellón, en el límite con Teruel, donde sigue activo el incendio que ha arrasado 4.000 hectáreas y que mantiene desalojados a 1.500 vecinos. Y las condiciones meteorológicas no están ayudando en nada a los servicios de extinción. En las últimas horas se han registrado fuertes rachas de viento y altas temperaturas que, junto con la ausencia de humedad, es la peor combinación para la evolución de cualquier incendio. La previsión para hoy mejora algo. Van a bajar las máximas, aunque volverá a girar mañana domingo, por lo que la jornada de hoy va a ser clave. A última hora de la tarde, la preocupación se elevó porque las llamas avanzaban por el flanco derecho en dirección a Montán y Montanejos, dos municipios muy próximos entre sí, apenas 5 kilómetros de distancia, en la comarca del Alto Mijares. De hecho, las llamas se acercan peligrosamente al casco urbano de estos dos municipios. Daba el salto el incendio, daban el salto las llamas a un barranco y ahí todo se ha vuelto a complicar.
El momento en el que ha llegado ya, ha avanzado de esa forma tan rápida, hemos tenido además que retirar medios terrestres porque había un grave riesgo para la vida de los bomberos. Y por tanto, pues la estrategia que tenían prevista para frenar el fuego antes de que llegara a la carretera no ha sido posible.
Es Gabriela Bravo, consejera de Interior de la Comunidad Valenciana, evaluando sobre el terreno la evolución del incendio. Casi medio millar de efectivos han seguido trabajando durante toda la noche y está previsto que una vez ya amanezca del todo, se incorporen los servicios aéreos. Hasta este momento el trabajo se ha venido realizando, lógicamente, con medios terrestres y también con drones que vigilan la parte del incendio que está algo más controlada. Ya decíamos que hay 1.500 vecinos desalojados y les han anunciado que al menos en las próximas 48 horas no van a poder volver a sus casas. En Montán, en la provincia de Castellón, sus 200 vecinos han tenido que pasar la segunda noche fuera de sus casas. Sergio Fornás es el alcalde. Denunciaba en COPE el estado del monte.
Pues sí, desde luego no ha llovido prácticamente nada. Y eso es una de las cosas. Y luego pues la dejadez también del monte, porque está todo abandonado, ¿sabes? Pues ahora el monte es pólvora, pero...
Decenas de evacuados han pasado la noche en las dependencias del seminario de Segorbe. Vamos a seguir pendientes de la evolución del que es el primer gran incendio de este 2023. En unos minutos vamos a estar sobre el terreno con esa advertencia que nos vienen haciendo todos los expertos y todos los que están ahora mismo también trabajando en ese incendio. Si no llueve, ya nos advierten de que volverá a ser un verano muy complicado en esta cuestión de los incendios. A lo largo de la mañana estaremos sobre el terreno, sí, en un sábado en el que hay un asunto relevante, que el gobierno ha intentado poner la sordina, que es la táctica habitual cuando quieren ocultar algo. Estamos hablando de otro pago más a los socios que durante estos años han mantenido a Sánchez en la Moncloa. El premio en cuestión va dirigido al PNV, sí, pero muy en especial a Bildu. Hay una declaración de Arnaldo Otegi de hace justo año y medio, que es muy significativa y que hoy conviene recordar para entender mejor lo que ha pasado en las últimas horas. Las últimas horas, en las últimas semanas, en los últimos meses y desde que Pedro Sánchez entró en el gobierno. Era octubre de 2021 y el líder Batasuno participaba en el Goibar en Guipúzcoa en un acto ante un grupo de militantes de Bildu. Allí desveló sus planes, eran claros. Y esto es literal, se abren comillas. ETA tiene a 200 presos en las cárceles y tienen que salir. Si para eso tenemos que votar los presupuestos, los votaremos. Bueno, pues desde que Otegi dejó ese deseo, que era algo más, Bildu ha apoyado las cuentas de Sánchez de 2022 y también las de este año, las de 2023. Evidentemente, el terrorista de ETA condenado, entre otras acciones, por el secuestro del entonces director de Michelin en Vitoria, Luis Abaitúa, sabía que los 200, que esos 200 que quedan o quedaban entonces en octubre de 2021 en las cárceles, no iban a salir de forma inmediata a la calle. Pero se guardaba una carta importante. Además del goteo de excarcelaciones por el cumplimiento de las penas, además de la cesión de las competencias de las cárceles al Ejecutivo de Vitoria, Otegi tenía que presentar alguna victoria más a los suyos. Alguna cesión más del gobierno de Sánchez que justificara el apoyo de Bildu a las cuentas del PSOE y de Podemos. Bueno, pues ese triunfo ya está en poder de los herederos del brazo político de la banda terrorista. Lo ha confirmado el propio Ministerio del Interior, lo ha confirmado el propio gobierno de Sánchez, que ha puesto fin a la política de dispersión de presos de ETA. ¿En qué consistía esta política? Bueno, la impulsó Felipe González en 1989. Y consistía en repartir por todas las cárceles españolas, fuera del País Vasco y Navarra, a los asesinos y colaboradores de la banda. Con esto, avalado, por cierto, por el propio Tribunal Constitucional, lo que se pretendía es que la dirección de ETA perdiera parte del control que ejercía hacia sus presos. Con los etarras dispersos, lo tenía más complicado y se abrían más opciones de distanciamientos con la cúpula de la banda. ¿Cuántos etarras hay ahora mismo cumpliendo condena? Pues entre las prisiones de Basauri, Zaballa, Martutene y Pamplona hay cerca de 160 miembros de la banda terrorista. Luego hay una docena que siguen en prisiones de Francia. Y un caso excepcional, que es el de Natividad Jáuregui, que fue extraditada por Bélgica y que permanece en Alcalá Meco. Ahora mismo, esta terrorista, y por esta situación extraordinaria, es la única que ya permanece fuera de las cárceles de las dos comunidades autónomas, de la del País Vasco y de la de Navarra. Entre los últimos cinco que han recibido el regalo de Pedro Sánchez y que han sido trasladados, pues está Iranzu Gallástegui, que es la novia, que es la pareja de Francisco Javier García Gatelu, Chapote. Los dos condenados, entre otros crímenes, por el asesinato del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco. Así que este último traslado, el de Amaya, que es el alias de Iranzu Gallástegui, es más que simbólico. Ya están todos, absolutamente todos, en las cárceles del País Vasco y de Navarra, para que luego no digan que Pedro Sánchez y el PSOE no cumplen sus promesas, ¿verdad? Se comprometieron con Bildu a acabar con la dispersión, se comprometieron a trasladar a todos los presos de la banda, y dicho y hecho. Por eso, hoy también, aparte de recordar lo que dijo Otegi, es conveniente escuchar lo que decía Pedro Sánchez.
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
No vamos a pactar con Bildu. Bueno, del acercamiento de todos los etarras no le van a escuchar a Pedro Sánchez presumir, o habrá que esperar, que cualquier cosa es posible. Aquí la justificación que dan es la de siempre. ETA ya no mata y por tanto hay que eliminar esta medida de excepción. ¿Acaso algunos de esos etarras terroristas, ahí está Chapote, ahí está Parot, ahí están otros dirigentes de la banda, sanguinarios, ninguno ha colaborado con la justicia? Y ahí están cerca de 300 crímenes de la banda aún sin resolver. Bueno, de la economía tenemos el varapalo que le ha dado la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal al Gobierno, a cuenta de la reforma de las pensiones. Nos habían vendido, y de esto sí que ha presumido en los últimos días y en las últimas semanas el Gobierno, de que con la reforma se garantizaba la sostenibilidad del sistema. Pues ha llegado la AIREF a decir lo contrario.
La reforma sí empeora la sostenibilidad porque aumenta el déficit en un punto. Difícil ver qué posibilidades tienes de ajuste con los miembros que hay y para poder cumplir con las restricciones del Pacto de Toledo.
Es Cristina Herrero, preside la AIREF, y lo dice muy claro. La reforma aprobada por el gobierno no asegura la sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Y por qué? Pues por una cuestión básica. Adquiere unos compromisos de gastos muy elevados, dispara ese gasto durante los próximos años, lo que eleva la brecha respecto a los ingresos. Conclusión, sube el déficit. Y el revolcón es importante porque alerta de lo que vienen avisando muchos analistas económicos. Esa reforma está pensada para hoy, sí, con claros tintos electorales, pero no para mañana, y mucho menos para pasado mañana. Es cortoplacista, y aquí esto de cortoplacista lo dicen literal en la IREF. Y luego advierten con números de lo que nos espera. El gobierno se defiende, conoce bien este organismo, el ministro José Luis Escrivá. Nomano fue el presidente de la IREF de 2014 hasta 2020. Y él sí que se ha leído el informe. Y dice que los números de España son robustos, que la IREF plantea recomendaciones, pero que no críticas. No ha querido entrar en el cuerpo a cuerpo. Y luego recuerda que es una reforma que se evalúa cada 3 años. Que es una exigencia de Bruselas. Y fue la forma por la que Europa nos dijo que no confía mucho en lo que el gobierno de España ha planteado. Hay que dar el informe de la IREF, que es un varapalo en toda regla, y si le preguntas a Sánchez, pues no sorprende. ¿De quién es la culpa? De Alberto Núñez Feijóo.
La deslealtad con España de Casado ha sido superada por la deslealtad con España de Feijóo. Porque aquí no estamos hablando de lo que haga o no haga el gobierno de España. Aquí estamos hablando de reformas que cuentan con el aval de las instituciones comunitarias. Y lo que ha hecho el líder del Partido Popular ha sido venir aquí a tratar de cuestionar los acuerdos que ha alcanzado el gobierno de España con las instituciones comunitarias. Y eso es una deslealtad, no al gobierno, sino al país.
Y todo porque a Pedro Sánchez no le había dado tiempo a leer el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Bueno, es más fácil e inmediato echar la culpa a Feijóo. Todo en su sitio. Están pasando más noticias en este sábado 25 de marzo y te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Desplome.
Las bolsas europeas cierran otra jornada en rojo, arrastradas por el sector financiero. En esta ocasión por el descenso del Deutsche Bank del 8,5%. El IBEX 35 cayó casi un 2% este viernes.
Crecimiento.
El Instituto Nacional de Estadística confirma que la economía española creció en 2022 un 5,5%, pero también el frenazo del último trimestre del año, cuando el PIB apenas subió 2 décimas.
Consejo General del Poder Judicial.
Los vocales progresistas se reunirán de nuevo el martes para valorar una dimisión en bloque. Según ha podido saber COPE, algunos no tienen ninguna intención de dejar el cargo. Si dan el paso, forzarían la renovación de la institución.
Principio de acuerdo.
Los letrados de justicia y el ministerio acercan posturas. Tendrá que votarse el lunes en las asambleas provinciales y si el resultado es favorable, se terminarían los paros que han provocado la suspensión de más de 360.000 juicios.
Presionar a Rusia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el francés Emmanuel Macron viajarán juntos a China con este objetivo a principios de abril. Será una semana después de que Pedro Sánchez visite Pekín.
Cumbre iberoamericana.
En la que participan este fin de semana el rey Felipe y el presidente del gobierno. Se celebra en Santo Domingo y va a estar marcada por la guerra en Ucrania y precisamente el papel del gigante asiático. También se hablará de cambio climático o inmigración.
Y prisión permanente revisable.
Para el hombre que cometió un triple asesinato en Valga, Pontevedra, en septiembre de 2019. Mató a su exmujer y a las que fueran su cuñada y su suegra y buscó además expresamente a sus hijos para que presenciaran los hechos.
El deporte mira hoy a Málaga. Luis de la Fuente se estrena hoy al frente del banquillo de la selección española de fútbol. Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Gran expectación por la cita del día del fin de semana con la selección española de fútbol. La Rosaleda, Málaga, 9-4, rival Noruega, clasificatorio para el europeo de Alemania. Es la apuesta de largo de Luis de la Fuente. Expectación por saber cómo juega España y qué 11 elige de salida el nuevo seleccionador. Enfrente, Noruega, un rival no muy difícil, además sin Erling Haaland, que sabemos desde principio de semana que está lesionado. Luego tenemos también el debut de la selección de Santi Denia, la sub-21, con el resultado de España 3, Suiza 2, era un partido amistoso. Fuimos perdiendo, pero al final remontó el equipo de Santi Denia. Y además tenemos hoy motos, es el inicio del Mundial en Portimao, carrera al sprint. Ayer nos llevamos un gran disgusto con la caída de Pol Espargaró, se fue al hospital, varias fracturas. tiene una contusión pulmonar, fractura de mandíbula y fractura de la vértebra dorsal. Y en Miami, en tenis, el número uno del mundo, Carlitos Alcaraz, empieza arrasando. Le ganó a Facundo Bañis 6-0 y 6-2. Y en golf, otro número uno del mundo, John Rahm, está eliminado del Mundial Match Play.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván.
Marian, probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
Historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Buenos días.
Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es a
con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 21, 23, 26 y 43. Soles 3 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Óscar del Centro de Formación Somorrostro se están haciendo realidad. Entra en plandereconversión.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 8 y 17 minutos, una hora menos en Canarias, vamos a volver a la provincia de Castellón, en el epicentro del primer gran incendio forestal de este año. Afecta a Castellón, afecta también a una zona de Teruel. Hay al menos 1.500 vecinos que han tenido que pasar la noche, su segunda noche, fuera de sus viviendas, y el fuego ha arrasado unas 4.000 hectáreas. Desde primera hora estaba previsto que se reanudaran las labores de extinción por parte de una veintena de medios aéreos. Además, esta noche, efectivos terrestres, la idea era que crearan un punto de anclaje en la carretera que se dirige hacia los pueblos de Montán y Montanejos para intentar frenar el avance de las llamas. Vamos a confirmar si ha sido eso posible. Saludamos a Manolo Nicolás, que es portavoz del Consorcio de Bomberos de Castellón. Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo ha ido la noche? ¿Se ha conseguido anclar ese punto para frenar el avance del fuego?
Sí, de alguna forma los efectivos terrestres han estado trabajando, como decías, en toda esa zona de la CV-195 que se ha convertido un poco en punto clave en ese flanco derecho que sigue preocupándonos. Se ha estado trabajando durante toda la noche un amplio dispositivo entre todos los medios movilizados, tanto los propios del Consorcio de Bomberos como Generalitat Valenciana y el resto de servicios de extinción que están colaborando coordinadamente desde el puesto de mando en la extinción de este incendio. Se ha conseguido de alguna forma evitar o mantener, dijéramos, ese frente de fuego que iba avanzando hacia esa CV-195, que el objetivo principal por parte de los técnicos de la Dirección de Extinción es que no llegue a cruzarla, porque nos encontraríamos con un problema aún más grande, porque tenemos una masa forestal muy importante a la otra parte de carretera y con muchísima continuidad. Y como te decía, pues han estado trabajando durante toda la noche. Se ha utilizado puntualmente fuego técnico, se ha estado perimetrando, dijéramos, toda esa carretera con muchísimos medios, intentando evitar que el fuego llegara a cruzarla para conseguir llegar a primeras horas de la mañana, y contaría con el refuerzo de los medios aéreos que desde primera hora se están incorporando, y como decíais, llegarán a sumar aproximadamente unos 20 medios aéreos, y confiamos que con el acompañamiento en principio bastante positivo de las condiciones meteorológicas.
Eso te iba a preguntar, Manolo, porque este viernes las condiciones meteorológicas no han sido buenas, temperaturas máximas muy altas, muy elevadas, anormales para estas fechas. Ausencia, por supuesto, de lluvias, tiempo muy seco. ¿Van a bajar algo las temperaturas? Eso es una buena noticia, entiendo.
Sí, efectivamente las previsiones para hoy son más positivas y, como te decía, pues vamos a confiar en que entre la mejora de las condiciones meteorológicas, la incorporación de esos 20 medios aéreos y, por supuesto, todo el trabajo de esos prácticamente 500 efectivos que conforman el dispositivo terrestre, pues pudiéramos llegar al final de la jornada con buenas noticias, en el sentido de que todo ese frente que baja hacia la zona de montaña y montanejos lo pudiéramos tener por lo menos perimetrado.
Los vecinos de montaña y montanejos que están desalojados de sus viviendas, pero que siguen las noticias con mucha incertidumbre, porque las llamas se han acercado por momentos de forma muy peligrosa al casco urbano, ¿no? De momento no hay ninguna vivienda ni afectada.
No, en principio no tenemos constancia de ninguna vivienda. Sí, posiblemente algún corral diseminado de alguna masía, pero ha habitado absolutamente nada. De momento no tenemos constancia de nada.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Nos decías que las condiciones meteorológicas para este sábado son buenas. Es importante la jornada porque mañana domingo vuelve a cambiar el tiempo.
Sí, efectivamente las previsiones para mañana, pues a priori son todo lo contrario de lo de hoy. Para hoy dar unas condiciones mucho mejor de las que se prevén para mañana, aunque esto en meteorología puede cambiar, pero sí, las previsiones para mañana a priori no son buenas, por lo tanto, hoy, bueno, al igual que el resto de estos días, se va a dejar todo el dispositivo de extinción, la piel, para intentar estabilizar en la medida de lo posible el incendio. Y vamos a confiar que pueda ser así al final de la jornada.
Eso es, la esperanza y la confianza también. Manolo Nicolás, portavoz del Consorcio de Bomberos de Castellón, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Suerte, mucha suerte.
Venga, muchas gracias.
Están las consecuencias del primer gran incendio forestal de este año, de este 2023. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Vamos con el repaso a las portadas de los periódicos de este sábado. Protagonismo para el plan del gobierno culminado ya sobre el acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas y navarras.
Sí, para el diario El Mundo, y como leemos en su editorial, se trata de una victoria política y moral injusta y profundamente inconveniente de Bildu. Mientras Pedro Sánchez culmina ese acercamiento, dice este periódico, Otegi ya les pide el siguiente paso, directamente que los suelte. El líder de la formación filoetarra, que ya vislumbra lo que él llama un horizonte sin presos políticos. Básicamente es lo que cuentan los periódicos de hoy, que el presidente del gobierno ha cedido ante Bildu y ha puesto fin a la dispersión de los presos de ETA. Eso es lo que apunta, lo que titula el diario La Razón. Y es que Interior anunciaba ayer ese traslado a prisiones vascas de los últimos 5 terroristas excarcelados, lejos del País Vasco, entre ellos Iranzu Gallastegui, alias Amaya, como dice ABC, la novia de otro terrorista, de otro etarra, de Chapote. Y con estos últimos acercamientos, el gobierno, apunta este periódico, cumple su pacto, pero no solo con Bildu, también con el PNV, con el Partido Nacionalista Vasco. Una estrategia, apunta ABC en su editorial, de blanqueo de ETA, unida a una política de beneficios penitenciarios y permisos añadidos a los traslados que ha configurado durante toda esta legislatura, una ofensa a la inmensa mayoría del colectivo de víctimas del terrorismo. Por cierto, que destaca El Mundo, es muy sangrante, sobre todo para estas víctimas del terrorismo de las que hablamos, como es la buena vida de este individuo de Chapote en las cárceles vascas tras su acercamiento, porque disfruta este etarra en solitario de una celda, practica rugby en prisión y a partir de ahora se va a poder reunir incluso con su pareja.
Con Bildu no vamos a pactar, si quieres se lo digo 5 veces o 20, con Bildu no vamos a pactar. Bueno, aquí se puede parafrasear al propio presidente del gobierno y recordarle a Sánchez estas palabras. No es necesario, ya las hemos escuchado, venga. Desvela ABC hoy más datos sobre la trama en la que estaría implicado el marido de la ya exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez.
Cuenta este diario que Juan Carlos Martínez, la pareja de Gámez, cobró de la Junta de Andalucía por 2 cargos que no ejerció durante la etapa en la que gobernaba el Partido Socialista. Declaró ante el juez que le pagaron 92.000 euros públicos en un año como subdirector, aunque él solo ejercía como asesor. Y por aquel entonces, la que fuera más tarde directora de la Guardia Civil, ahora dimitida su esposa, era la delegada del gobierno andaluz en la provincia de Málaga. También destacan los periódicos, Antonio, lo hace El Mundo, por ejemplo, ese Viernes Negro, otro más, que aviva el temor a una gran crisis financiera, con las bolsas hundiéndose tras el desplome del Deutsche Bank, y mientras la Unión Europea se ponía de perfil, apunta este diario, el canciller alemán Olaf Scholz hacía un llamamiento a la calma. Y por cierto, es para no perderse las reflexiones de los distintos diarios hoy, de los periódicos, tras conocerse ayer la opinión de la AIREF, ya lo sabes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, sobre la reforma de las pensiones impulsada por el ministro José Luis Escrivá, quien hasta hace 3 años presidía esta entidad antes de unirse al gobierno. Bueno, dice ABC en su editorial que este organismo pone en su sitio al ministro porque, a pesar de que el Ejecutivo dice ambiguamente que Bruselas respalda su reforma, todo podría cambiar con este informe conocido ayer, hecho público por la AIREF, y que se adelanta 3 años a lo que ABC llama las trampas de Escrivá. Una enmienda total, apunta El Mundo, que es ese informe que pone de manifiesto, dice El Mundo en sus páginas de opinión, que esa reforma no resuelve los problemas de sostenibilidad de la seguridad social ni va a aliviar la carga sobre generaciones futuras. De hecho, todo lo contrario.
Gracias, Iván. 25 de marzo, que sigue su curso. Ya estamos deseando escuchar la chifla, el sonido de la chifla de César Lumbreras, convocándonos a todos a Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herraiz.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Esta Semana Santa vive una experiencia única.
Devoción, procesiones, arte y tradición en las calles. Desconexión en la naturaleza, sabor en las rutas del vino y descanso en las posadas reales.
Estás a un paso de la Semana Santa en Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Si das un mal paso,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve, de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic el ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día. Y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Un año del límite del 2% al alquiler. ¿Qué tal ha ido la cosa?
Pues no muy bien. Por un lado, las grandes ciudades siguen en máximos históricos y por otro, la oferta se ha contraído. Muchos propietarios resulta que han decidido no poner en el mercado sus viviendas ante un...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.